intérprete musical era un pibito, tenía 20, 22 años, cuando en 1969 los Beatles lo invitaron a tocar con ellos. Y trabajó bastante con los Beatles. Los dos últimos discos que los Beatles editan, Billy Preston es de algún modo un protagonista. Tenés que mejorar el sonido de los Beatles. Tenés que ser groso para mejorar el sonido de los Beatles. Bueno, Billy Preston lo hizo. Acá, Billy Preston solista, Nothing from Nothing. Nos despedimos hasta el próximo sábado a la una de a las 11 de la mañana.
A las 11.
Hoy a las 8 de la noche no se pierdan Expedición Vinilo. Me olvidé ya con qué íbamos en el día de hoy.
Chris Clearwater.
No, eso me parece que fue el fin de semana pasado.
Pasó el fin de semana pasado. Sí, pasó el fin de semana pasado. Tiene usted razón. No pude stalkear nada.
Ya no me acuerdo con qué íbamos hoy, perdón.
Bueno.
Descúbranlo hoy a las 8 de la noche. Expedición Vinilo, aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. Nos reencontramos en algún lugar el próximo sábado a las 11. Chau, chau.
¿Dónde está la noticia?
Es la hora 13:01. El cielo está mayormente nublado en La Plata, la temperatura 11 grados 3 décimas y la humedad 88%. Axel Kicillof entregó viviendas en Torquitz. Se trata de 38 casas correspondientes a programas habitacionales provinciales y otras 10 viviendas pertenecientes a la Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires. Con este acto se concretó la cuarta entrega de viviendas en el distrito durante la actual gestión provincial, reafirmando el compromiso con el acceso a la vivienda y el acompañamiento a las familias torquistenses. El gobierno nacional recibió 20 ofertas para concesionar a otros 3.900 kilómetros de rutas nacionales. Corresponden a la etapa 3 de la Red Federal de Concesiones, que incluye 8 rutas estratégicas para el transporte y la producción. Los corredores atraviesan provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza. Hoy se realiza el Festival Grosa en el Hipódromo de La Plata. El evento se llevará a cabo desde las 16 horas y contará con ferias de diseño, editoriales independientes, proyecciones cinematográficas y una variada oferta de gastronomía. También se presentarán artistas como Pérez, Mora y los Metegoles, Carmen Sánchez Viamonte y Yamam. Este fin de semana no habrá servicios en un ramal del tren Sarmiento. Se trata de los servicios diésel que unen Moreno Mercedes, que estará interrumpido por obras de infraestructura. Los trenes volverán a su cronograma habitual a partir del martes 26. En la capital de la provincia de Buenos Aires se espera ascenso de la temperatura máxima estimada 14 grados. Cuando pasaron 3 minutos de las 13, en La Plata el cielo mayormente nublado, la temperatura 11 grados 3 y la humedad 88%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Sábados de 13 a 14 con Damiano Sheffer. Escucha Provincia.
Hay una idea que repetimos sin pensarla demasiado: que cada lugar tiene lo suyo y que eso no se va a mover de ahí. Que algunas preocupaciones no nos pertenecen, que un edificio viejo es simplemente eso. Que una ciudad que se hizo conocida por algo va a ser conocida por eso para siempre. Y después uno se acerca y mira con atención y se da cuenta que nada está tan quieto como parece. Hoy vamos a hablar de algo que solemos ubicar lejos, allá en la Patagonia, y que este último tiempo se hizo sentir más fuerte acá en la provincia de Buenos Aires. Vamos a entrar a un edificio centenario del interior bonaerense que quiere lucir como el día que lo estrenaron. Y lo lindo es de dónde salió el empuje para lograrlo. De eso vamos a charlar. Y vamos a caminar una avenida marplatense que durante décadas fue sinónimo de una sola prenda y que hoy se mira en el espejo y encuentra otra cosa. Salud, memoria, trabajo, identidad. Una parte grande de la provincia en una hora. Así que quédense, que esto recién empieza. Es Código 135, todos los sábados a las 13 por Radio Provincia.
Código 135. Escucha Provincia.
Intento reír. Dios no es.
25 con Damiano Sheffer.
En estos meses el hantavirus volvió a las noticias y casi siempre lo asociamos a la Patagonia, con el sur, con lugares lejanos, pero los números cuentan otra historia. La provincia de Buenos Aires fue, en este tiempo, en estos meses, de los lugares que más casos registró en todo el país. Para entender qué es esta enfermedad, por qué creció tanto y sobre todo qué tiene que saber, ¿no?, quien la vive, quien vive y quien trabaja en el interior bonaerense, vamos a charlar con Lorena Germán. Ella es profesora de virología clínica en el Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional del Sur. Lorena, bienvenida, gracias.
Hola, bueno, muchas gracias. Agradezco la convocatoria y la oportunidad de poder brindar información a la comunidad.
Bueno, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es el hantavirus y cómo se contagia a una persona? Porque hay mucha confusión con esto, ¿no? ¿Se trata de un ratón? ¿Este ratón es un ratón común? ¿Está en las casas? ¿O estamos hablando de otro animal?
Bien, bueno, este es un virus que vive en un ratón, el ratón silvestre, que al transmitirse al hombre produce una enfermedad que puede ser mortal. Mm. Este ratón silvestre puede estar en las zonas rurales y periurbanas. Es un ratón conocido comúnmente como el ratón colilargo y sí, hay distintas variedades de estos ratones de acuerdo a la región en donde nos estemos localizando, que puede transmitir cada uno de ellos alguna variedad en particular también del virus, del hantavirus, porque hay distintas variedades de este virus. Entonces hay que tenerlo presente en ciertas regiones aquí en nuestro país donde es endémico, están localizados o están clasificados en cuatro regiones, la región noroeste, noreste, central y la sur. En la región central se encuentra la provincia de Buenos Aires, junto a otras dos, como son Santa Fe y Entre Ríos. En estas regiones, en esta región central, por ejemplo, uno de los roedores silvestres, una de las especies, es el Oligorhimisis flavescens, pero hay otros también que lo pueden transmitir a este agente viral. Pero no son todos los roedores los que transmiten este tipo de agente infeccioso.
Claro, no suelen ser los roedores más cotidianos, digamos, aquellos que vemos en nuestras casas a veces, o en los patios.
No, tienen este comportamiento, claro, tienen este comportamiento silvestre, rural y periurbano. Por eso, todas las recomendaciones que van a haber, que son transmitidas a nivel nacional y de las distintas provincias para la prevención del contagio de esta enfermedad, es justamente tener, si uno va a ir a zonas rurales, el desmalezamiento, si uno va a hacer actividades recreativas, donde va a hacer senderismo y demás por zonas endémicas de esta enfermedad, justamente tomar los recaudos de ir por los senderos pertinentes. Si va a acampar, también tener cuidado los recaudos de no acampar directamente sobre el suelo, tomar agua potable y tener también los alimentos en recipientes herméticos y cerrados, o sea, donde no pueda tener el contacto con el roedor. Tengamos en cuenta que esta enfermedad se transmite principalmente por las excretas de los roedores, ya sea orina, saliva o materia fecal, y que son inhaladas a través de estas partículas aerosolizadas, entonces por el humano. Y ahí es donde se produce la infección en el humano.
Porque también se puede dar entre humanos esto, ¿no?
Depende la variedad. Para la variedad Andes Sur, la que circula o puede circular en el sur de nuestro país, se ha comprobado transmisión interhumana. La principal vía igual es la ambiental, les diré la que les dije recién, de las excretas de los roedores hacia el humano, pero se ha comprobado también en esa variedad de humano a humano.
Claro, porque veíamos en el caso este que llamó tanto la atención del crucero, ¿no?, que estuvo en Ushuaia, donde hubo tres fallecidos en el trayecto, que la gente quedó como en una instancia de cuarentena allí, ¿no?
Claro, Tenemos que recordar también el brote que ocurrió hace varios años, fines del 2018, principio del 2019, también en una región del sur y por el virus Andes Sur, donde nos dejó mucha enseñanza con respecto a esta posible, bueno, que se constató la transmisión también interhumana. Todo lo aprendido del protocolo de aislamiento respiratorio y prevención para cortar la cadena de transmisión. En este caso, como ahora, luego de la del primer caso, el caso índice, sí, que se contagia a través de las excretas de los roedores, luego se pudo constatar, bueno, en esa época, y ahora se está estudiando esta transmisión entre los humanos, por ejemplo, aquí en el crucero. Todo esto lo se está analizando y estudiando actualmente. Ay. Porque es difícil en algunos momentos poder discriminar entre una coexposición, claro, al ambiente, de si es una transmisión entre humanos.
Vos ahí recién mencionabas un antecedente que es emblemático, que es el que ocurrió hace unos años en la Patagonia, donde, si no recuerdo mal, fue bastante, bastante grave, y un poco asociamos siempre la cuestión del hantavirus con la Patagonia, ¿no? Con esos paisajes, con la montaña, con los árboles, con los bosques. Pero la provincia de Buenos Aires es un lugar que concentra bastante cantidad de casos. Hay, vos recién mencionabas que hay como distintas variantes de este virus. Este que está en la provincia de Buenos Aires, que ha crecido en los últimos años, ¿tiene alguna particularidad, algo distinto a esto que se ve en la Patagonia?
En la región central, donde se encuentra la provincia de Buenos Aires incluida, hay distintas variedades. La variedad lechiguanas es una de las que circula. También está la variedad Buenos Aires, dentro de otras. En estos casos se ha constatado la transmisión a través del roedor, el contagio ambiental llamado. En la variedad Buenos Aires se pudo constatar una transmisión entre humanos, pero no es como la que se produce con la otra variedad Andes Sur.
Bien, y en términos de letalidad, ¿hay alguna diferencia? O porque vi que también es importante este número.
Sí, la letalidad varía de acuerdo a la variante que está provocando la infección y en la región en la cual estamos hablando. Por ejemplo, durante el periodo 2019 al 2024 se había reportado una letalidad entre un 10 a un 34% por hantavirus, pero eso dependía entonces de la región. Se están reportando porcentajes de letalidades un poco mayor actualmente.
¿Cuáles son las precauciones que en algún territorio del interior de la provincia de Buenos Aires, vos me hablabas de lugares más bien de campo o de zonas periurbanas, ¿qué precauciones tiene que tomar la gente para intentar evitar la presencia de este tipo de roedores?
Sí, bueno, como dije hoy, sobre todo el desmalezamiento, si es regiones, no sé, de cabañas, no tener para calefaccionarse los troncos cerca de las viviendas, tenerlos alejados, levantados del suelo, prevenir todos aquellos lugares donde el roedor pueda anidar. Todo el ambiente que le genere humedad y donde pueda hacer nidos. También no tener comida, de fácil acceso o basura. Todo ese saneamiento es muy importante tenerlo en cuenta. Y como decía hoy, a la hora de entrar a lugares que hayan estado en desuso por tiempo, es muy importante la ventilación y la limpieza, pero que no genere aerosoles. Entonces, primero estar prevenidos con mascarillas cuando se va a realizar esas limpiezas y ventilación, y también el uso de hipoclorito de sodio, la lavandina comúnmente llamada, para poder hacer la desinfección, pero cuidándose.
Claro.
Y no querer atrapar a los roedores.
No tocarlos, no exponerse.
Manualmente, no exponerse, exacto.
Te hago la última pregunta. ¿Cuáles son los síntomas que me pueden indicar que tengo o estoy desarrollando la enfermedad?
Bien, al principio los síntomas son bastante inespecíficos, pueden aparecer como un síndrome febril agudo, lo que se conoce como el periodo prodrómico, donde todavía se pueden sospechar que distintos agentes infecciosos pueden estar causando esa enfermedad. Entonces es muy importante en esos casos tener presente el nexo epidemiológico, es decir, pensar, bueno, esta persona está en región endémica o estuvo de viaje, en contacto, o tuvo alguna actividad, como decíamos hoy, bueno, estuvo limpiando un galpón o en un lugar donde no se usaba hace mucho, en una zona rural, o algo que haga pensar entonces en qué pudo estar expuesto a un ambiente donde pudo haber circulado este tipo de roedores. Eso sobre todo para esta fase. Después también tenemos que tener en cuenta, una vez que ya se han producido casos, los contactos de esas personas que han sido expuestas o personas que estuvieron coexpuestas en el ambiente. Fueron a realizar, no sé, una tarea rural o de campo o travesía por alguno de estos lugares, bueno, si estuvieron en ese mismo foco de posible exposición. Y después, cuando estamos hablando también de las variedades Andes Sur, que es la que se puede llegar a transmitir también de humano a humano, bueno, contacto con las personas que hayan estado.
Claro, ahí se empieza a hacer el seguimiento epidemiológico, digamos.
Sí, ahí, ahí cambia un poco. Sí, sí.
Lorena, te agradezco muchísimo tu tiempo.
Bueno, muchas gracias a vos y a la radio en particular para, bueno, poder transmitir un poco de información a la población. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vos. Hablábamos con Lorena Germán, profesora de Virología Clínica en el Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia en la Universidad Nacional del Sur.
Código 135. Escucha Provincia.
estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
En la provincia las obras no paran. Rehabilitamos el Acueducto Norte
y continúan las obras del Plan Hídrico en La Plata
para mejorar la distribución y el acceso al agua potable de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Código 135. Sábados de 13 a 14.
En Tandil hay una escuela que está por cumplir 110 años. Es la Escuela de Educación Secundaria Agraria número 1, conocida por todos allá como la Escuela Granja Dr. Ramón Santamarina. Y en estos meses volvió a ser noticia porque su edificio histórico está recuperando su aspecto original después de una restauración importante. Lo llamativo de todo esto es que de donde salió el impulso es justamente de sus propios exalumnos, gente que pasó por esas aulas hace décadas en algunos casos y que sigue tan ligada a la escuela como el primer día. Para contarnos esta historia, para charlar un poquito del tema, tenemos también a Marcelo Robeta, que es el presidente de la Asociación de Exalumnos Promoción 1986. ¿Cómo estás, Marcelo?
Hola, Damiano. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto hablar y, bueno, muy agradecido por la nota.
Agradecidos nosotros por tu tiempo y por tu interés. Bueno, contanos un poco, aquellos que no conocemos el edificio, es un edificio muy bonito, emblemático, que por iniciativa de ustedes, un grupo de exalumnos, se pusieron a trabajar para levantarlo, para ponerlo como estaba hace 110 años.
Sí, exacto. Bueno, la escuela, como vos bien decís, está por cumplir ahora en noviembre 110 años. La escuela surge de una donación de una familia de Tandil, la familia Santamarina, que le dona al Ministerio de Asuntos Agrarios 100 hectáreas para hacer, digamos, un hogar, escuela para mujeres en ese momento. Bueno, la escuela va evolucionando. Durante gran parte del siglo pasado se transforma en una escuela ejemplar, una escuela modelo. Son aproximadamente 200 hectáreas donde funciona una fábrica de quesos, donde funciona un tambo.
Tengo entendido, bueno, que es un queso reconocido, sí, además premiado.
Sí, es un queso muy reconocido, es el queso Banquete, que salió de la escuela y, bueno, hoy se difunde a través de un clúster quesero de acá de Tandil. Y, bueno, esa explotación la hace la Asociación Cooperadora de la Escuela. Y el edificio ha tenido, la escuela tiene un edificio histórico, bueno, de 110 años, con lo cual vos te imaginarás que si bien se han hecho arreglos y se mantenía, le faltaba realmente una inyección importante de dinero como para solucionar los problemas que tiene ese tipo de edificio, o sea, filtraciones, canaletas tapadas, bueno. Y la asociación presenta, por instancia del intendente de acá de Tandil, que él, bueno, le llegan los fondos que vienen de
el fondo educativo, digamos,
sí, los fondos educativos. Bueno, y se le presenta un proyecto que ya era un proyecto que venía trabajándose desde la provincia, con arquitecto de la provincia y demás, que nosotros retomamos, había discontinuado en la época de la pandemia. Nosotros tomamos ese proyecto, lo aggiornamos y comenzamos con un trabajo muy importante. O sea, la idea era empezar de arriba hacia abajo, digamos, y digo de arriba porque, bueno, la idea era arreglar filtraciones, claro, chapas que estaban cambiada. La escuela tiene 4 pisos prácticamente, o sea que es un edificio muy importante y, como se hacía antes, alto, grande.
Claro, porque viven chicos ahí también, ¿no? Viven alumnos.
Claro, exacto. La escuela, en la parte superior, está la residencia de mujeres y en un anexo a la escuela está la parte de residencia de varones. Ahí, obviamente, el edificio está, si bien hay módulos que se hicieron relativamente, son nuevos, pero el edificio histórico alberga salones, alberga, digamos, la parte de laboratorio, toda la parte operativa de la escuela, como es la dirección, la parte de preceptoría, la parte de jefatura, inclusive la asociación cooperadora funciona ahí también. Y bueno, se comenzó, obviamente, siempre trabajando, no solamente con el Consejo Escolar de Tandil, sino también con la dirección de la escuela, cooperadora, que es la entidad que recibe los fondos, porque por ley es así, o sea, se recibe los fondos. Y nosotros, bueno, simplemente lo que hicimos fue presentar el proyecto y articular esos fondos, o sea, conseguir esos fondos para que la cooperadora lo ejecutara, que lo están haciendo. Y se trató de mantener un poco, devolverle un poco la fisonomía antigua. O sea, si bien es un edificio histórico, y lo declaró el Senado de la provincia, pero bueno, hay muchas cosas que se fueron remodelando. Y bueno,
se aggiornaron.
Trató de devolver un poco las cosas originales. Por ejemplo, la escalera es con mármol de Carrara, la galería tiene mármoles que habían desaparecido, inclusive tenía, por ejemplo, desaparecido por uso, obviamente.
Sí.
Por ejemplo, había faroles antiguos que no se conseguían más, o sea, hubo que buscar en Salta. Y ahí trabajó muy bien la cooperadora, la verdad que es un trabajo que hay que ponerle el hombro, el tiempo, manejar albañiles, manejar, o sea, coordinar todo eso. También era muy peligroso la parte eléctrica, o sea que no solamente era por necesidad, o sea, los chicos realmente y el personal que trabaja corrían cierto riesgo porque, bueno, los cables eran algunos cables de tela, si bien se había hecho mucho, se había avanzado, pero bueno, sinceramente era un importe importante el que se logró. Y la verdad que se está trabajando muy bien, porque se sigue trabajando todavía, y la verdad que está quedando un edificio hermoso, funcional, moderno y seguro, sobre todas las cosas.
Vos sos exalumno de allí y además presidís la Asociación de Exalumnos. Hay un grupo grande de egresados, gente que terminó la secundaria hace, no sé, en tu caso, 30 y pico, 40 años. ¿Cómo se sostiene ese vínculo con la escuela? ¿Qué tiene esa escuela que no soltás, digamos?
Y mira, es muy loco esto, lo que sucede con la escuela. Yo creo que es un caso es único. O sea, yo imagínate que sea el 86, pero nosotros tenemos gente que son del año 64, que está en el grupo de exalumnos. Y para muchos de nosotros no fue solamente un lugar donde cursamos la secundaria. O sea, fue un lugar donde muchos que eran internos, en esa época había muchos, gente que venía de afuera, que vivían en la escuela, en una etapa intensa de la vida. O sea, vos imaginate, secundario, en una edad donde uno se va formando como persona también. Y en una escuela agraria, más aún como la nuestra, donde existe una residencia, la experiencia es mucho más profunda que ir a clase. O sea, no es solamente ir a clase. O sea, ahí se comparte estudios, se trabaja, hay una convivencia, se come todo junto, porque la escuela tiene doble turno. Se come en la escuela.
Se generan otros vínculos, digamos, claro.
Se genera un vínculo muy fuerte. La escuela no solamente enseña contenido, también enseña hábitos. O sea, se cuida con las tareas, se trabaja, se cuidan animales, se cuidan herramientas, eso tiene una responsabilidad. Porque aprendés a amar, se respetan los horarios, y eso queda grabado. Grabado en uno.
Te quería preguntar eso también, que yo, bicho de ciudad, y seguramente muchos nos están escuchando, ¿qué es lo que se hace en una escuela agraria? ¿Qué es lo que se enseña ahí?
En una escuela agraria, bueno, en este momento la escuela, los chicos cursan las tareas agrícolas, en los entornos agroindustriales que tiene la escuela, más o menos lo cursan de segundo a sexto año, que hacen las prácticas formativas. Y en séptimo año ya hacen las prácticas profesionalizantes. La escuela tiene de huerta, vivero, taller rural, tambo, la parte de porqueriza, todo lo que se te puede ocurrir de actividad de campo se enseña en la escuela. Y se enseña ya desde el segundo año. O sea que los chicos habitualmente van a trabajar, trabajan con responsabilidad, con horarios, cumpliendo ciclos, respetando los ciclos de la naturaleza. Se respeta mucho la parte agroecológica, que eso se le da mucha importancia.
Está bueno.
Y los chicos salen con eso, o sea, con ese, se marca mucho los horarios, porque obviamente vos tenés horario para todo. Una vaca no la podés ordeñar a la hora que vos quieras, la vaca tiene el horario que está establecido así, los animales comen a determinado horario.
¿De eso se ocupan los chicos, los alumnos?
De eso se ocupan los chicos. Obviamente, en mayor o menor medida, de acuerdo a cuando uno va creciendo, va teniendo más responsabilidad, siempre fue de esa forma. Obviamente hay tareas que cumplen de acuerdo a la edad que tienen.
Claro, claro.
Y aparte de eso, estudiar y preparar las materias, historia, geografía, matemáticas.
Claro.
La materia que vos tenés en una escuela.
Una escuela...
O sea, claro, los chicos entran a las 8 de la mañana y se van a las 5 de la tarde. O sea que es... y ahí tenés que llegar a preparar la tarea para el otro día y estar listo para el otro día. Y bueno, y los chicos lo hacen con un amor y una predisposición, y eso se va tomando como un hábito natural.
Entonces, ¿tenés idea más o menos de qué matrícula tiene, cuántos chicos son hoy?
Sí, sí, la escuela hoy tiene 330 chicos. De los cuales 22 son chicos de afuera, que están de lunes a viernes en la escuela. Hay dos residencias, uno para varones y otro para mujeres, que comen también a la noche en la escuela. Y hoy por hoy, el egresado de la granja, hay quienes siguen con sus en la universidad, digamos que en Tandil hay una universidad muy prestigiosa, que es la Universidad del Centro de la provincia.
La UNICEN,
y también en la escuela funciona un instituto agroecológico, donde se dan carreras relacionada, que muchas veces los chicos eligen quedarse en la escuela siguiendo en el instituto, en el IAT, que tiene 5 carreras también, muy de punta, y aproximadamente ocurren 100 chicos más. O sea que hoy en total casi superan los 400 chicos entre lo que es la escuela y el instituto.
Muy bien. Los festejos van a ser en septiembre, es el aniversario, si no entendí
Exacto.
mal. Y después
sí.
Tienen pensado una celebración más importante en noviembre. ¿Qué están preparando?
Y mira, en septiembre va a ser el acto protocolar, el 24 de septiembre, es el aniversario de la escuela, de la fundación. Ahí es un acto más protocolar, más serio, como si se quiere, pero no por eso menos emotivo. Y ya para noviembre, un poco más relajado, para el 21 de noviembre, estamos pensando hacer un asado grande, donde concurran todos los exalumnos, personal de la escuela, los chicos.
Lindo.
Y bueno, ahí algo un poquito más lindo, más largo. Y en eso estamos tratando de dar una mano, convocando a exalumnos. La asociación viene trabajando muy bien. O sea, nosotros tratamos en ese amor que tenemos hacia la escuela, en esa gratitud que tenemos hacia la escuela. Tratamos de que cuando la escuela necesita algo, como fue esto, por ejemplo, de reconstruir el edificio, estar a las necesidades, o sea, estar a las necesidades de los directivos y apoyar también un poco y hacer un poco de extensión para los egresados de la escuela, tratando de dar cursos que también estén incluidos ellos, cursos de capacitación. O sea, venimos trabajando muy bien con eso. Somos una asociación que está también abierta a la comunidad, a proyectos por ahí socioproductivos de la comunidad de Tandil, digamos. O sea que no solamente nos quedamos por ahí un poco en la escuela, sino que tratamos de no solamente volver a la escuela, sino también a la sociedad un poco de lo que nos ha dado, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y la verdad que es muy interesante escucharte decir estas cosas y el vínculo que tienen con la escuela y cómo nos comentabas este tipo de educación, esta forma de educación que tienen los chicos hoy, en un momento donde muchas veces se discute tanto, ¿no?, para qué sirve la escuela, y escucharte a vos tan vinculado, ¿no?, con esa institución, la verdad que está bueno.
Sí, sí, está bueno. Es lo que genera, ¿viste? Es lo que se generó, lo que se genera y es lo que genera en un montón de exalumnos que se acercan. y la verdad que somos un grupo muy nutrido y con muchas ganas y muy también de diferentes edades. O sea, hay, te vuelvo a repetir, gente que son el 64 como chicos que se han incorporado, que egresaron el año pasado.
Claro.
Y que quieren seguir. Y es tan fuerte el vínculo que en algún momento de la vida uno trata de volver a la escuela. O sea, te cuento una pequeña anécdota. Mi hijo también es egresado de la escuela y se juntaban con unos amigos que venían de, que están viviendo afuera, y se, o sea, al encontrarse la ir a tomar mate a la escuela. O sea, se crea ese vínculo que no pensaron.
No debe pasar en ninguna otra escuela del mundo.
O sea, cuando uno muchas veces no quiere volver más a la secundaria, acá al contrario, querés volver. Y muchos de los profesores y de los y de la gente inclusive con cargo directivo y gente que está en los talleres y a cargo de los chicos,
les pasa lo mismo.
Son exalumnos de la escuela. Claro. Son exalumnos de la escuela que decidieron quedarse en la escuela y que le ponen una garra, que la verdad que vos ves, entienden todo, ¿viste? No necesitas explicarle. Entonces, cuando vos les llevas un proyecto, abren los brazos y lo tratan de hacer lo mejor posible. Nosotros la verdad que tenemos una satisfacción personal, porque obviamente uno en esto le dedica tiempo y solamente, digamos, lo hace para porque emociona ver a los chicos, digamos, cómo reciben lo que uno lleva. La verdad que es muy gratificante, sinceramente, es muy lindo, porque una muy buena comunidad, la verdad que una linda comunidad, la granjera.
Marcelo, un millón de gracias por tu tiempo.
Damiano, sí. Si me permitís dos segundos,
dale.
Y yo, mira, quiero agradecer mucho a la dirección de la escuela, que nos ha abierto la puerta, todo lo que es jefatura, pero también quiero agradecerle mucho a la gente de Agraria. Vos sabés que nosotros siempre buscamos que nuestro proyecto sea transversal y todo lo compartimos con la gente de Agraria, con Gerardo Berchi, con Sergio Fiorotto, que nos dan una mano y un apoyo, que han creído que el cambio también se hace a través de los exalumnos. Y la verdad que se trabaja, uno por ahí en el interior, viste, te hablan de La Plata y es como que ve, y no, viste, son gente macanuda, que están en territorio, que y que nos apoyan en todos los proyectos que nosotros venimos presentándole, así que bueno.
Bueno, debemos hacer llegar tus saludos a la gente del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia. Marcelo, un millón de gracias por tu tiempo, gracias por charlar con nosotros.
No, también no.
Y gracias por el laburo que hacen en la escuela también, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por la oportunidad. La verdad que muy orgulloso de que nos hagas una nota, así que, bueno, nada, a disposición.
Un abrazo grande. Hablábamos con Marcelo Robeta, el presidente de la Asociación de Exalumnos de la Escuela Secundaria Agraria número 1, conocido por todos como la Escuela Granja de Tandil.
Código 135. Escucha provincia.
A estar en control, tus trenes me llaman, se van y yo estoy tratando de hacerlo con vos o sin vos, la mala costumbre de ser como sos nos hace acercarnos en oposición. Si quieres, invito a verme cerca de que yo solo tengo cosas dulces para llamar, se van y yo estoy tratando.
tratando de hacerlo con vos o sin vos. Eres mi papel, me acerca de que yo solo tengo cosas dulces para hacer.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. Código 135 con Damiano Sheffert.
Mar del Plata tiene muchísimas postales, pero hay una que durante décadas fue casi un emblema. La avenida Juan B. Justo, la avenida del pullover, con sus fábricas y locales de tejidos que atraían a turistas y también a compradores de todo el país. Bueno, hoy esa avenida cuenta otra historia. Locales cerrados, persianas bajas, carteles de liquidación. Es la cara visible de una crisis que golpea al rubro textil, entre otros, y que toca de cerca la identidad productiva de esta querida ciudad. Para hablar de esto y de la actualidad marplatense en general, tenemos a nuestro querido corresponsal allí en la ciudad feliz, Nicolás Galante. Nico, ¿cómo andás? Bienvenido.
Sano, todo en orden, todo fresco por aquí, ¿no? Mirá, justo hablando de pulóveres, pero bueno, una cosa va explicando la otra. Hemos tenido una semana donde no ha pasado de los 13, 14 grados, mentiroso, cerquita del mar. Sí. Bueno, a ver, si uno analiza la geografía de nuestro código 135, Pueyrredón, Mar Chiquita, Alvarado, es la famosa pancita de la provincia, claro, bien metida en el mar. Entonces, esta semana me decían a lunes o martes que eran temperaturas incluso más bajas que las de la Patagonia, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ahí nos vamos dando cuenta de toda esa cuestión.
Ah, está, mirá, está para todo, que le saquen lo de la zona fría a ustedes.
A eso iba, mira, justo, ¿no? Porque había, pensar que había colegas porteños que decían, no, Mar del Plata, zona fría, nunca viniste una noche de verano, claro, no te voy a decir 8 grados a la noche, pero siempre refresca. Y ahí estaba el famoso pullover que siempre terminaba salvándote, principalmente en Juan B. Justo, donde la mayoría de estas fábricas estaban, salvando la más grande que está ya cuando uno sale de por Champañá y Ruta 88, la más grande, Mauro Sergio. Después la gran mayoría, incluso con máquinas a la vista, están o estaban en algunos casos sobre la avenida Juan B. Justo. Y ya hace algunos días está, ¿no?, que la gente de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de General Pueyrredón, entidad, imaginarás, para una ciudad tan grande como Mar del Plata, un distrito tan grande como Pueyrredón, nutrido, serio, sí, sí, con sus estudios que se comparten con FEBA, se comparten con CAME, fue relevando la realidad de 10 centros comerciales a cielo abierto. No te digo los shopping acá, te digo corredores como la Peatonal, como Güemes, como la Avenida Constitución, que ha tenido un repunte. No están contemplados quizás las partes más al sur, donde ahora están los barrios privados sobre la Avenida Jorge Newbery y el Parque Acuático, no el de Ruta 2, sino el otro que se ha hecho bastante grande. Y entre ellos está, por ejemplo, Juan B. Justo, que dejó números muy complejos, que a ver, uno a la vista va viendo la persiana baja, locales complejos enteros que han cerrado, seguramente por alguna cuestión ya más de su propietario que de locales uno por uno, pero relevaron un 15,68% de cierres en la avenida Juan B. Justo, en un tramo esencial que es Buenos Aires, que sería la misma calle que está frente al casino más o menos, pero a la altura de Juan B. Justo, y Alem, otro núcleo más que claro. De hecho, en Juan B. Justo y Alem cerró una histórica casa de una tienda de deportes muy clásica que tenía Mar del Plata, un local muy grande que en estos días ha cerrado sus puertas. Y en esos lugares, Juan B. Justo principalmente, antes cuando uno entraba a Mar del Plata, estaba el cartel Capital Nacional del Pullover. Y el cartel con óxido ha quedado, que decía a 1100 metros Juan B. Justo, la avenida del Pullover. ¿Qué ha pasado? Principalmente algo que no es nuevo para la Argentina, pero que se sigue reeditando. Bien, podría ser un título de hace 40 o 50 años, pero vuelve a ocurrir. La importación, que hay muchos que prefieren importar a menor precio, ponerle el bordado de la marca y lanzarlo a la venta, pero eso implica que son muchos menos los puestos de trabajo, son menos las máquinas que se usan, es menos el personal, que no solo en esas dependencias de la avenida Juan B. Justo, sino en otros talleres dispersos a lo largo y a lo ancho de la ciudad, van teniendo trabajo y eso se va sintiendo en la economía.
Sí, y tiene que ver con la identidad de Mar del Plata también, ¿no? Esta industria textil. ¿Y cómo sigue esto ahora? ¿15% me dijiste que cerraron?
15,68, ¿qué es más? Te voy a sumar, me voy un poquito más de lo textil. 12 de octubre, que está a unas 5 cuadras de Juan B. Justo, otro de los ejes principales, es la que llega al centro comercial del puerto. También 14,38% de locales cerrados. Talcahuano, que es la continuación de Córdoba, también sector del puerto, 12,5% de locales cerrados. Me está llevando a pensar mucho también de no solo la parte de pullover, sino también de un barrio muy importante y vinculado a la actividad pesquera, más allá de lo turístico, más allá de la característica del pullover, también como una explicación que se va combinando en esa parte sur, aunque ha quedado centro ya de la ciudad, centro geográfico, ese sector del puerto. De la parte textil, principalmente la situación que se ha dado en Textilana, ¿no? Hablábamos de la fábrica más grande que ha dado algo de importaciones, retiros voluntarios que se han conocido en este último tiempo y en muchos casos durante lo que fue el posverano, que usualmente el verano con mucha más gente en Mar del Plata e incluso distribuyendo a otros puntos del país, debería ser uno de los puntos de más movimiento, ha habido una gran cantidad de suspensiones también de personal, entendiendo que, bueno, no tenía sentido por la baja demanda todo el movimiento que tenían. Pero esto se está notando principalmente en fábricas más chicas o medianas, nombres que nos acompañaron toda la vida y que hoy por hoy están mostrando o un cartel de cierre o, en el mejor de los casos, un cartel de liquidación o de tanto por ciento de descuento o demás, tratando de atraer las ventas.
Sí, qué tremendo. Recién mencionabas la industria pesquera, también está complicada.
Exacto, ya durante la semana ha habido diferentes comunicaciones. Bueno, la semana pasada estuvo el ministro de Desarrollo Agrario aquí, Javier Rodríguez, mencionando también una disidencia bastante fuerte, incluso una convocatoria en el Consejo Deliberante por parte de los gremios pesqueros por un informe técnico que se remitió desde Nación, que dicen no se ajusta a la realidad de la pesca. Dicho en castellano, dicen el que lo hizo no conoce de la pesca directamente. Sí, sí. Entonces, bueno, la provincia de Buenos Aires, con el voto que tiene, votó en disidencia de este informe, los gremios aquí también, pero ya de estas historias, Tano, vamos teniendo a lo largo de los años, principalmente por ahí se veían las famosas casas de artículos para el hogar, ¿no? Donde muchos iban, cobraban, tenían el pago semanal o un crédito a sola firma, y muchas de esas casas hace 30 o 40 años les tocó cerrar con las fuertes crisis del puerto. La última grande que había tenido Mar del Plata, donde había un intendente que se involucraba, como lo era Elio Aprile en ese momento por el radicalismo, tuvo un barcazo que fue desde Mar del Plata y lo más cercano a Buenos Aires para reclamar. Ahora, desde el oficialismo político, un silencio estampa directamente sobre esta situación, que también lo que no es pullover, bueno, también tiene el movimiento comercial de esos trabajadores de la pesca, hablo de los embarcados, hablo de los fileteros, hablo de sus familias, hablo de los maquinistas, de los patrones de pesca, bueno, muchos que se mueven sobre ese sector de Juan B. Justo al sur de la ciudad y que también explican justamente este cierre en comercios que antes estaban abarrotados, que esperaban a los viernes al cobro de muchas de estas plantas, y que sin embargo ahora están evidenciando este cierre de vidrieras, cierre de comercios, que UCIP lo reflejaba días atrás con este informe que publicaba.
Nico, te hago la última, porque no hablamos desde entonces. Yo sé, ya pasaron unos días, pero ¿cómo quedó la ciudad después de esta intensa sudestada que tuvimos hace aproximadamente 2 semanas, creo que fue?
Sí, el otro fin de semana, 15 días ya estamos hablando de ese momento. Afortunadamente lo más complicado para Mar del Plata, porque ya que somos Código 135, cada distrito tendrá su realidad, principalmente los que tienen construcciones mucho más cerca de la ribera costera. Mar del Plata lo más complicado fueron los paseos de más abajo, si se permite decir el término, ¿no? Paseo Punta Iglesia, Paseo Dávila, que es cuando uno pasa todo el complejo del casino, pasa la Avenida Luro, pasa la Diagonal Verdi, un lugar donde siempre rompen las olas y debe ser uno de los puntos que más cerca está la calle del mar. Eso tuvo que cerrarse. Imágenes que, a ver, será porque se quedaron los colegas, será porque había transmisión en vivo. No suele verse que el agua no solo suba a la vereda con alguna que otra ola, sino que cruce la propia calzada y llegue a la otra vereda, ¿no? Lo mismo el Paseo Jesús de Galíndez, no tanto porque tiene un poco más de playa, pero sí rompió mucho ahí. La municipalidad había informado que se iba a arreglar rápidamente, esto no fue así, todavía está cerrado con un mallado preventivo para que la gente no se acerque, un lugar de mucha pesca, un lugar de mucho recorrido, pero si algo nos lleva a cierta tranquilidad puntualmente de lo del fin de semana, que el resto de la ciudad no estuvo tan afectada, algún árbol, algún poste, el mal mantenimiento del tema de semáforos y demás, pero no fue tan complicado como en otros temporales que nos ha tocado reportar para Radio Provincia.
Bueno, mejor así. Nico, abrazo grande, muchas gracias.
Otro para ustedes, buen fin de.
Buen fin de. Hablábamos con Nicolás Galante, nuestro corresponsal de Mar del Plata, que trabaja allí en Radio Brisas.
Código 135. Escucha Provincia.
Cada sábado salimos a buscar la provincia sabiendo que no se deja resumir fácil y cada sábado esto es confirmado. Hay algo bueno en esto, que es sentarse a las 13, abrir el mapa y no saber del todo con qué nos vamos a encontrar. Bueno, hoy fue esto. La semana que viene veremos qué será seguramente.